Rivera
y la conducción del siervo de Dios Edison Chávez. Maranata.
Maranata.
Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención.
Dios le bendiga, esta es su hora Macedonia con el reverendo pastor Wilfredo González y con este servidor su hermano Julio Torres. Y ahora le presentamos la hora Macedonia.
Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero
amén. Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de la 1680 WTTM, como todos los domingos en su hora, la hora Macedonia. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Aquí estamos su hermano Julio Torres y el reverendo nuestro pastor Wilfredo González, como todos los domingos, la hora Macedonia, presentada por la Iglesia Misión Misionera Macedonia, localizada en el 3401 norte de la calle 7 en Filadelfia, Pensilvania, 19140. Los teléfonos a la iglesia, 215-226-5474. El pastor el reverendo Wilfredo González le contestará su llamada. Le pedimos de por favor a los hermanos y amigos a que nos escuchan, que están llamando a nuestros teléfonos a la iglesia, al templo. Amén, que dejen su email y dejen su número de teléfono y dejen su dirección para así mandarle correspondencia y para poderle llamar, amén. Déjenlo claramente, clarito, amén, para así poder devolverle su llamada. También nos puedes visitar a la www.misionmisioneramacedonia.com. También nos puedes visitar a la Twitter, Misión Macedonia. También nos puedes visitar a la página fan de Facebook, a La Hora Macedonia. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, también los sábados de 1 a 2:30 de la tarde, amén, tenemos las lecciones bíblicas para los niños de 7 años en adelante. Allá estará la pastora, a nuestra hermana Adelaida González, amén, dándole lecciones bíblicas a su hijo, a su hija, a su nieto, a su nieta. Amén, dice la palabra de Dios, amén. Instruye al niño en su camino para cuando llegue a viejo no se aparte de él. Amén. Y es bueno que en este último tiempo, en estos posteros tiempos, amén, como decía nuestros hermanos en el programa anterior, en el programa Marabanda, amén, que se acercan los tiempos finales. Amén. Instruir al niño en su camino para cuando llegue a viejo no se aparte de ello. Amén. Puede mandar a su hijo o a su niño a las lecciones bíblicas. Amén. Queremos dar un saludo a todos los radio oyentes que nos están oyendo. Si tiene familiares fuera del estado de Pensilvania o de New Jersey, nos pueden sintonizar en iTunes, en TuneIn, a la WTTM 1680 AM. TuneIn. A la WTTM 1680 AM. También nos puede llamar aquí a la cabina de control a la 267-527-1680. 267-527-1680. Les damos un saludo a todos aquellos que nos están escuchando en todas partes. Amén. De norte a sur, de este a oeste, de todo el mundo. Amén. Damos un saludo a los que están en la cárcel de Camden. Amén. Allá detrás de las rejas, nuestros hermanos y amigos. En Chester, en Bradford. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Le damos un saludo a la hermana Adelaida. Amén. En que está en su casa allí. Le damos un saludo a mi madre Gertrudis, que vino a visitarnos desde Puerto Rico. A mi hermano Natanael, que se encuentra en la casa de la pastora, allí oyendo el programa La Hora Macedonia. Amén, querido hermano y amigo, como todos los domingos le pedimos que busque su Biblia, busque su papel, busque su bolígrafo o su lápiz. Amén, que hoy tenemos la parte 2 de los sepulcros banqueados. Amén, el programa de la semana pasada estuvo muy interesante, muy importante y había mucho material y todavía hay material bíblico de la palabra de Dios para seguir y continuando aprendiendo de la palabra de Dios. En el día de hoy tenemos sepulcro banqueado parte 2. Coja sus notitas, vamos a seguir aprendiendo y aquí está nuestro pastor reverendo Wilfredo González. Dios te bendiga, pastor. Las líneas están abiertas.
Dios los continúe bendiciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias al Señor porque estamos una vez más aquí. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que Él continúa haciendo con su iglesia. Y la semana pasada, pues, se nos acabó el tiempo. Nos cogió de sorpresa en los últimos 30 segundos. Pero vamos a seguir hoy con el estudio y lo hemos puesto, ¿verdad?, parte 2, acerca de sepulcros blanqueados. Y los que estaban con nosotros, ¿verdad?, la semana pasada, pues, los textos se encuentran para los que no están, los que no estaban. Mateo 23, verso del 27 al 28, vamos a leerlo y así pues seguimos con la parte 2. Pero si usted quiere la parte número 1, tiene que ir a www.misionmisioneramacedonia.com y cuando salga, dele allí al Macedonia Channel y entonces busque ahí el programa. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Saludos a todos, y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 23, versos 27 y 28, y esto es para establecer nada más lo que estudiamos la semana pasada. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundancia. Así también vosotros por fuera a la verdad los mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidades. Amén. Ok, Jesucristo pues le está hablando aquí a los fariseos y a los escribas. Y aquí pues se encuentran, creo que siete hay. Los hay que se encuentran aquí en Mateo 23, son contra la hipocresía de la gente de aquellos tiempos de Jesucristo. O sea que ellos eran hipócritas. Y los hay entonces, con los hay Jesucristo quería revelarle que había una esperanza para los hipócritas, para los fariseos y los escribas, para que se arrepintieran de sus hipocresías. En otras palabras, que había tiempo para perdonar la hipocresía que había en la religión. Sí, porque los fariseos y los escribas eran gente religiosa, ¿okay? No estaban convertidos. ¿Por qué? Porque la hipocresía va a condenar tu alma. ¿Y sabes lo que es una la hipocresía? Es una persona que tiene dos caras, una persona que es algo por el frente y por detrás es otra cosa. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo a ellos, que ustedes son sepulcros blanqueados. Se ven bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. Por dentro son pecadores. Hacen lo que les da la gana. Pero por fuera, cuando salen a la calle, mira, son la gente más santa del mundo. Y Jesucristo le está diciendo a ellos que hay tiempo para arrepentirse a los religiosos, a los que quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Es triste ver los creyentes cómo los sábados por la noche se meten a las barras a bailar y a tomar y a tener un buen tiempo viviendo la vida loca. Y después el domingo por la mañana vienen cargando una Biblia bien vestida y se ve bien trajeado, un gabancito, una corbatita de seda. Tú estás bien chévere. Y ajá, son piedadosos. ¿Ves? Y con eso están tapando lo que hicieron el sábado por la noche. Pues a esta gente es que Dios o Cristo le está hablando aquí. ¡Ay de ustedes! Por la hipocresía van a ser condenados. Lo que le está diciendo a los fariseos. ¡Ay de vosotros! Porque ustedes se ven bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. Mira, ustedes van a ser condenados. Lo que le está diciendo. Esos son los ay. Que hay esperanza para el perdón. Que hay esperanza para el arrepentimiento. Porque los religiosos no son personas que están salvas. Aunque ellos están en la iglesia tapando algo o por algún puesto que tienen o algo que ellos tienen, que ellos quieren hacer dentro de la iglesia, y por lo cual entonces se ponen esa vestidura como los fariseos y los escribas. O sea, que estas personas en sí están condenadas por la hipocresía que hay de estar tapando el pecado. Algunas veces uno dice, ¿verdad?, que uno quiere tapar el cielo con la mano, pero no puede. Pues esta gente lo hacían, ¿sabe cómo? Con la religión. Ellos tapaban sus faltas y sus pecados con la religión. Sí, porque esa es una persona santa. ¿Cómo esa persona va a hacer eso? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos al verso 12. A Mateo 23, verso 12. Donde la hipocresía dentro de la iglesia tiene cura. Hay una cura para la hipocresía. ¿Y sabe lo que es? Vamos a leerlo para que vea lo que es. Mateo 23, verso 12, dice así: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Enaltecido. Ok, ¿qué es lo que te está diciendo aquí? Que para la hipocresía, la cura es que tú te humilles a Dios. Que tú te sometas a Dios. Que tú obedezcas a Dios. Aunque muchas veces decimos, andar en el espíritu, andar en el espíritu. ¿Sabes lo que es andar en el espíritu? Obedecer a Dios. Si tú obedeces a Dios, tú andas en el espíritu. Pero si tú andas en hipocresía, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? El yarumo. Pues entonces, mira, tú más nunca vas a complacer a Dios con tu religión. Uh-huh. ¿Ves la diferencia? Pero si tú andas humilladamente delante de Dios y delante de los hermanos, entonces, ¿qué dice? Que la humildad guardará nuestro corazón de la hipocresía.
Amén, pastora. Segunda de Corintios, capítulo 7, 1, hablando de la humildad y de la santidad, dice: así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Amén. Eso es lo que estaba hablando, que uno tiene que andar, uno habla andar en el espíritu, y es que tú andes en obediencia a Dios.
Amén.
Entonces tú andas en el espíritu. Y hay que limpiar todas esas porquerías que están en el corazón, porque mire, lo que sucede es esto. La gente se convierte a Jesucristo. Dos o tres años más adelante todavía están en la misma condición. No ha visto un cambio en la vida de ellos. Como entraron a la iglesia, así todavía están tres años después. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Ese es el evangelio de leche y azúcar, que los tienen diabetes espiritual. Los tienen enfermos todo el tiempo. La iglesia es un sitio, es un hospital del alma. La gente viene buscando ser sano espiritualmente, que sea libertado. Hace dos o tres años atrás, un cantante famoso aquí lo cogieron en pornografía. ¿Por qué? ¿Ve la diferencia? Estaba atado todavía, pero él estaba cantando canciones del Señor. Y a eso, no solamente él, por eso le pasa a muchos. Predicamos el evangelio, pero estamos atados. ¿Cuántos pastores no han cogido leyendo pornografía? Han cogido, y no solamente los pastores, ellos, sino otros miembros también de las iglesias que están atados y no encuentran qué hacer. Por eso es que mucha gente se aborrece del evangelio y se va. Porque si yo estoy igual que como entré, pues ¿qué yo voy a hacer aquí? Ya nadie me puede hacer más nada. Por eso ya yo traté a Cristo y Cristo no hizo nada por mí. ¿Sabe por qué? Porque eso es un evangelio de leche lo que le están predicando. Hay que predicar verdura. Sí, hay que predicar lo que es la palabra del Señor. Y hay que predicar que cuando tú eres humilde a Dios, la humildad entonces va a guardar tu corazón. En otras palabras, lo que el verso 12 nos está diciendo es que algunas veces nosotros queremos ser mejores que otras personas dentro de la iglesia. Y yo no me junto con la hermana aquella porque viste mal, viste pobrecita. Y yo me pongo, mira, los trajes de Macy, las carteras de Macy, tú entiendes la idea. Y yo no voy a la casa de ella porque la casa de ella es muy barata. Y cosas así. ¿Ves la diferencia? Y eso es que tú te estás poniendo más grande que tus hermanos.
Y orgulloso.
Y el orgullo está en tu corazón. Eso es religioso. Eso no es humildad a Dios. Porque una vez yo fui a visitar a una hermana con un hermano. Y la hermana nos dijo, vengan a comer. Cuando nosotros fuimos a comer, lo que había era pegado y habichuela. No había más nada. Y la hermana nos dijo a nosotros, mira, esto es lo único que nosotros tenemos para darle a ustedes. Y nosotros dijimos, no sea pura hermana, vamos a hacerle una oración y comemos. Y nos sentamos y nos comimos el pegado con la habichuela. ¿Vale? Yo no dije, yo no voy a comer esa porquería. Oh, yo no quiero eso. No, yo humildemente, como ellos me ofrecieron a mí. Y el otro hermano, nos sentamos y comimos y gozamos allí. ¿Ves la diferencia? Pero aunque no la dejamos en esa condición. Ok, so, la humildad es la que guarda tu corazón de la hipocresía. Mira lo que dijo Cristo por aquí. Este no estaba aquí en el estudio, pero yo lo voy a poner por aquí, que en Mateo 18, verso 4, dice esto, porque muchas veces usamos este texto para hablar de los niños, pero tiene otro significado. Dice así, Mateo 18, verso 4, dice así: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. En otras palabras, que tú tienes que venir humillado a Cristo como un niño. ¿Por qué? Porque un niño depende de su padre. Yo cuando era pequeño, pues yo dependía que mi padre me supiera a mí todo. Que me diera una casa, me diera una cama, me diera comida, me diera ropa. Yo dependía de él en todo. ¿Por qué? Porque yo no lo podía hacer. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores. Eso es lo principal, de que yo soy un pecador. Y vamos a ver eso en una oración. Una de las cosas es por qué la gente que no son humildes delante de Dios, ni se someten a Dios, nunca han nacido de nuevo. Eso es todo. Si nosotros vamos aquí a Lucas 18, verso del 19, porque brincó un poquito, pero por eso volví para atrás. A Lucas 18, ese es un capítulo de la oración, Lucas 18, que es bueno para leer la oración. Lucas 18, verso del 9 al 14. Especialmente yo quiero que le pongan atención al verso 9, porque estos son los religiosos los que están aquí, los que confían en ellos mismos, o sea, que yo voy a mí. Dice así, Lucas 18, verso del 9 al 14, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sel propicio a mi pecador. Los digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enestase será humillado, y el que se humilla será enestazado. En otras palabras, los que confían en su propia justicia, los orgullosos, los fariseos, los escribas, la gente de dos caras, la gente que no son humildes, pues ellos oran de esa manera, porque ellos no se quieren someter a Dios. ¿Por qué usted se cree que mucha gente no van a los servicios de oración? Porque no están sometidos a Jesucristo. Ellos hacen lo que les da la gana y aparecen el domingo vestiditos de fariseo. ¿Ve la diferencia? Y no los vemos hasta el próximo domingo. Pero mira, ¿por qué? Porque ellos confían en su propia justicia, de que ellos están bien delante de Dios, de que ellos no necesitan ir a la iglesia todos los días o los días de servicio, son miembros de una iglesia y no apoyan los servicios de las iglesias. Vienen el domingo nada más. Sí, no hay otra cosa que hacer. Porque si hay otra cosa que hacer, ellos se van por otra cosa que hacer. Porque estos son religiosos. Esos son los fariseos de la iglesia. Eso es el otro grupo. Ok. Lo que Jesucristo habló por allá en Juan 10. Ok. Y esa es la razón que nosotros tenemos que hacer como publicanos. Reconocer que somos pecadores y que la justicia de nosotros no sirve. Tenemos que reconocer que Cristo murió por nosotros y que nosotros somos pecadores y que tenemos que ir humillados a la cruz como pecador y depender de Dios. Porque eso es lo único que va a guardar la hipocresía en la vida de nosotros. Lo que va a guardar tu corazón es que tú seas humillado a Dios. ¿Ves? Y vas a cumplir bien con el Señor cuando tú te humillas. Una de las cosas que está bien claro, que los hipócritas no han nacido de nuevo. Porque para venir a Jesús, uno tiene que venir humildemente. Ni no han nacido de nuevo, porque la misma palabra te lo dice. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, es aquí, todas son hechas nuevas. Pero si tú todavía tienes las cosas viejas dentro de la iglesia, ¿cómo tú vas a nacer de nuevo? todavía está cargando los mismos, la misma vida, los mismos paquetes, los mismos pecados. Pues tú nunca has nacido de nuevo. Tú lo que eres es una persona religiosa, blanqueada por fuera. Mira, en cierta ocasión yo tenía un compañero de trabajo. Él era drogadicto. Y yo pues le hablaba del evangelio. Y un día él se fue para un programa de eso, de rehabilitación. Y estuvo por allá 30 días y él vino para atrás. Y hasta el día de hoy no usa más droga. Pero él me dijo a mí, tú ves, yo fui, estuve 30 días en ese programa, me rehabilité, no estoy usando más droga y a mí no me hizo falta Cristo. Y yo decía, sí, eso es posible, que uno pueda hacer eso. Lo que pasa es que ahora vas para el infierno sin usar droga. ¿Cuál es la diferencia? Que tú puedes hacer las cosas por tu propia cuenta y creer en tu propia justicia. Pero eso no te está garantizando a ti que tú vas para el cielo. Y mucha gente está engañada de eso. ¿Por qué? Porque son religiosos. No se han convertido. No ha visto un nacimiento de nuevo. Son gente simplemente que son blanqueados por fuera, pero por dentro están podridos. Y en las iglesias de nosotros hay un montón de esa clase de creyentes.
A mí, pastor, y otro ejemplo es un pecador que nunca ha conocido a Cristo se puede arrepentir, aceptar al Señor como su exclusivo Salvador, venir al templo y seguir viviendo como el viejo hombre y cometer los mismos pecados y estar 10, 20 años en la iglesia. Eso no quiere decir que va a ir al cielo, a menos que él se ponga dispuesto de que Dios, Jesucristo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, haga un cambio en él. Eso depende de mí, que yo esté dispuesto de que Dios haga la obra en mí, porque Dios quiere hacer la obra en mí, pero ¿estoy yo disponible a que Dios haga la obra en mí? Depende de mí.
No, porque no te va a dejar. Tu orgullo no te deja decir que tú eres un pecador.
Exactamente.
Entonces tú resistes al Espíritu Santo. Porque tú no necesitas confesarle a Dios que tú eres un pecador, tú eres una persona buena. Y esa es la diferencia. O sea, que tú te pones tan y tan alto en tu propia religión, de que tú no necesitas nada de Dios.
Y eso es lo que sucede, como sucedía en la iglesia de los Galacias, que Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo y ellos querían tener otro evangelio, cuando es el evangelio de Jesucristo es uno solo. Y eso pasa hoy en día. Hay muchos evangelios que están saliendo cuando hay solo un evangelio. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Un solo evangelio, un solo Señor, un solo Salvador, un solo Espíritu, un solo Dios, y es el evangelio de Jesucristo.
Amén, sí, cuando uno predica el evangelio de Jesucristo, el verdadero, porque por ahí lo que predican es leche, pero cuando tú predicas el verdadero evangelio de Jesucristo, estas personas religiosas dentro de las iglesias, cuando tú los llamas pecadores, cuando tú le dices que se tienen que arrepentir, cuando tú le hablas de la sangre de Cristo, cuando tú le hablas de la resurrección de Jesucristo, cuando tú le hablas el verdadero mensaje de Jesucristo, se van de las iglesias, sí, y se van para otra donde ellos puedan manifestarse. Pero lo que pasa es que cuando tú predicas el verdadero evangelio de Jesucristo, la gente son liberadas.
Sí.
El demonio se va y los que se van, que se vayan.
Sí.
Porque Dios limpia a la iglesia cuando tú predicas el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso es que dice él que conoceré la verdad y la verdad lo liberará. Pero eso es para el creyente. Nosotros lo usamos para el pecador también, que venga a Cristo, ¿verdad? Porque sí, todo puede libertar ahí. Pero la promesa, si ustedes lo leen, esto es para los que creen. Y para los que creen, serán liberados. Los que continúan en el evangelio, serán liberados. Porque la verdad los liberará. Pues si tú lo que predicas es leche y azúcar para que te dé diabetes, mira, te vas a quedar con tu carga, te vas a quedar con tus enfermedades y cuantas cosas hay, porque el evangelio que tú estás oyendo está cayendo en tus oídos, pero no tiene ningún tipo de poder, porque lo que te están regalando son casas y dineros y cosas, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Y eso lo que te ve es, como dice el estudio, lindo por fuera, pero blanqueado por dentro, vacío por dentro. Amén. Y eso es lo que sucede hoy en día. Lamentablemente se está predicando un evangelio diferente, como dice nuestro hermano Pablo. Amén. Y el que predica ese evangelio está confundiendo las ovejas. Amén. Y es lamentable lo que está sucediendo. Amén. Pero vamos a seguir con el estudio, pero vamos a darle un saludo otra vez a los presos que están en Camden, Chester y en Greaterford. Amén. Y queremos darle un saludo al hermano David Mato de la cárcel de Chester. Queremos decirle a los hermanos presos, los amigos, que no importa dónde ustedes están ahí, cuántos años van a estar ahí, sigan confiando en Dios. Sigan confiando en el Padre y el Espíritu Santo. Pongan su fe en Dios. Amén. Sigan asistiendo a la iglesia. Amén. Sigan levantando sus manos. Amén. Porque Dios, la obra que ha empezado en ustedes, la va a terminar. Vamos a dedicarle esta canción a nuestros hermanos allá en las cárceles y a nuestro hermano David Mato.
Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. No alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Es hora de vencer. Oh, alaba, alaba. Simplemente alaba. Alaba. Estás llorando, alaba. Alaba. En la prueba, alaba. Alaba. Estás sufriendo, alaba. Contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar.
Amén. Dios le bendiga, hermanos y amigos, otra vez. Ustedes que están ahí en las cárceles, siga alabando a Dios, no importa lo que suceda. Siga adorando a Dios ahí, sigue humillándote a Dios, porque Dios escucha tu oración, Dios ve tu humillación, Dios ve tu sufrimiento, pero la palabra dice, querido hermano, ahí en las cárceles, que Dios es tu fortaleza, y no importa que tú estés en cuatro paredes, Dios está ahí contigo, Dios ve todo lo que está sucediendo contigo. Recuérdate que el Espíritu Santo mora en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo y Él es tu consolador. Nunca permita que el enemigo te diga en tu mente ni en tu oído que tú estás solo. Recuérdate, la palabra de Dios dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, confía en Jesucristo, confía en su palabra, confía en sus promesas. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. Amén. Y vamos a seguir, amén, con nuestro programa de hoy. Llámenos a los teléfonos 267-527-1680. Amén. En la WTTM. Amén. Esta es su hora, Macedonia. Como todos los domingos a las 4 de la tarde. Amén. Estamos aquí en la parte 2 de los sepulcros blanqueados. Amén, pastor. El reverendo González continúa con los estudios.
Gloria al Señor. Sí, ya es que nos está acabando el tiempo. Vamos a pasar por el verso 15. Mateo 23, verso 15. Una de las cosas que vemos es que los hipócritas no están interesados en el evangelio de Jesucristo. Ni los fariseos, ni los escribas, ni los de dos caras. Por la razón de que ellos tienen otra cosa que ellos están tratando de hacer a través de ser religioso o ser bonito por fuera, de estar llamando la atención hacia ellos. Y en el verso 15 dice esto. Voy a buscarlo por aquí. El verso 15 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorrer mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros! Un presolito es una persona que se convierte de una religión a otra. Uh-huh. O si vamos a suponer un judío, un griego se convierte a la religión de nosotros, pues entonces puede ser un presolito. O sea, alguien que se convierte a otra religión. Ok, ¿qué sucede? Que los fariseos ganaban almas. Fíjate. Ellos ganaban almas, pero no son almas convertidas a Jesucristo. Mira qué cosa. Así que pongan mucho oído a esto, porque esto está pasando hoy en día. Los fariseos ganaban almas, pero no son almas convertidas a Jesucristo, sino a ellos. ¿Ves la diferencia? Que con la religión, como ellos se veían bonitos por fuera y se veían tan santos, como explicamos la semana pasada, ellos convertían a la gente a ellos, porque había una razón por qué. ¿Okay? Eso es lo que muchas personas hoy en día están haciendo. Muchas campañas y muchas cosas, pero no están convirtiendo a la gente a Jesucristo. La están convirtiendo a ellos porque hay un interés que lo vamos a descubrir ahora.
Okay, bueno. Amén. Pastor, hablando de eso, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice rapidito, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Amén. La Biblia no está equivocada. La Biblia lo dice todo. Uh-huh. ¿Verdad que sí? O sea que esta gente que están haciendo todas estas cosas con su religión, vestidito y bien bonito por fuera, la idea de ellos es que lo sigan al hombre blanqueado. Uh-huh. Que lo sigan. ¿Por qué? Porque ellos están usando a las personas que se convierten para el beneficio de ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos son santos y el que se convierte no. Y como ellos son santos, tú me tienes que seguir a mí porque yo soy santo y tú no. Y la gente hoy en día sigue a hombres, uh-huh, que los convierten. Amén. Uh-huh. Mira lo que pasó aquí 2 semanas atrás, ¿verdad? Fue que el hombre blanco que pasó por aquí con vestidura de blanco.
Sí.
¿Cuánta gente no corrieron para allá a ver un hombre? ¿Qué te está diciendo eso? Que cuando aparezca el anticristo también van a correr detrás de él a verlo, porque está, a lo mejor viene vestido de blanco también y él va a traer su propia religión también, anyway. Así que, y eso es lo que sucede. Los fariseos convertían alma, pero no eran para Cristo, eran para ellos. ¿Por qué? Porque ellos iban a sacar beneficio de ellos. Y eso es lo triste. Mira lo que dice, los religiosos no están interesados en la religión. Ellos lo que están interesando es, ellos te predican a Cristo para convertir la gente a ellos. Y mira, y mira, y lo voy a probar aquí. Si vamos por aquí a Hechos 7. Hechos 7. La muerte de Esteban. Del 50 en adelante. Okay, a Esteban lo acusaron de que él había blasfemado contra el templo y la ley. Y lo llevaron frente al sumo sacerdote para que se defendiera. Esteban le habla desde el principio de Abraham hasta que Cristo fue crucificado. Esteban le probó al sumo sacerdote y a los que estaban allí, a los escribas, que él creía en las escrituras, de que él no había blasfemado contra el templo, ni contra la ley de Moisés, ni había hablado malo de Moisés. Pero la gente, los religiosos, como ellos son santos, ellos no querían oír eso. Pero mira cómo oyeron. Si leemos aquí en lo que le di en el verso 50, Hechos 7, verso del 50 al 54, ok, dice así. No hizo mi mano todas estas cosas, duro de cebis, incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros resistís la ley por la disposición de ángel. Vamos, déjale otra vez, el 53. Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. ¿Ve lo que dice? Esteban le dijo a los fariseos y al sumo sacerdote, los que no guardan la ley son ustedes. Porque yo la creo. Y eso fue lo que enojó a la gente. Mira lo que dice el 54. El 54 dice, y oyendo estas cosas, se enfurecieron en su corazón y crujieron los dientes contra él. ¿Ve? Cuando Esteban le dijo a los fariseos y a los escribas y a los que estaban allí, ustedes no guardan la ley, ustedes son pecadores. Yo sí la guardo. Y ahí, ¿qué sucedió? Se enfurecieron porque le dijeron que no guardaban la ley, que ellos rompían la ley. El religioso no quiere saber nada del evangelio de Jesucristo. Es lo que quieren poner la ley de él en las iglesias. O sea, si no me dan esto, no hago esto. Si no tengo un puesto, no hago nada. Si no hago aquello, tengo que hacer esto. Si no me dan... Porque a ellos no les importa nada de eso. Ellos lo que quieren es imponer la ley de ellos. Lo que ellos dicen, eso es lo que tienen que hacer. Y muchas veces, pues, algunos pastores y evangelistas se vuelven dictadores de los púlpitos, donde obligan a la gente a hacer cosas porque ellos son. Y eso no se debe hacer. Y lo digo, ¿verdad? Porque yo sé que eso pasa. Gloria al Señor, no estoy tirando piedra. Yo sé qué pasa. Ok. Una de las cosas que nos enseña entonces es que cuando Esteban le prueba a estos fariseos y al sumo sacerdote lo que está escrito, que él no había blasfemado nada contra el templo ni contra la ley, que él creía todo lo que estaba escrito, cuando vimos el verso 54, ¿verdad? Que cuando predicamos con poder y la palabra de Dios es testigo de los sepulcros blanqueados, se van a levantar contra ti. O sea que cuando tú predicas la palabra de Dios como es, tú vas a echar muchos enemigos para encima de ti. Mucha gente apagará el radio cuando no, ¿verdad? No lo apague, que está oyendo la verdad. Mucha gente van a apagar el radio. Muchos pastores le van a decir, no oigan a Macedonia. Mucha gente se van a enojar y van a... Pero mira, sigan su camino. Conocerás la verdad y la verdad te librará. Pues si tú quieres andar igual, pues apaga el radio. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Y eso es, muchos se levantarán. ¿Por qué? Porque hay que predicar el evangelio de Jesucristo como es. Hay que llamarle el pecado, pecado, y no falta.
Amén, pastor. Nuestro hermano Pablo le daba un consejo a nuestro hermano Timoteo cuando la iglesia de Asia, amén, se estaba virando, como sucedía, como sucede ahora. ¿Por qué? Por la apostasía que estaba sucediendo en ese momento, amén. La iglesia estaba en un legalismo, amén. Mire lo que Pablo le insistía a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, le dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros.
Amén. Sí, hay que retener la forma. Porque si perdemos la forma, nos salimos del evangelio. Gloria al Señor. Sí, los líderes. Tenemos que retener esa forma del evangelio y mantener el evangelio de Jesucristo como es. Porque muchos líderes pues cambian el evangelio. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si vamos a Mateo 23, verso 16, donde Jesucristo le está diciendo a los fariseos, a los escribas, mire, ustedes son líderes ciegos. Ok, son ciegos. Mira lo que dice. Vamos por aquí a leer. Verso 16. Voy a buscarlo por acá, que no lo tengo. Ok, verso 16. Dice así. Hay de vosotros, guías ciegos, que decir, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y el 17, vamos a leer hasta el 18, dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dices, si alguno jurare por el altar, no es nada. Pero si alguno jurare por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? De los líderes ciegos que Jesucristo le está diciendo. Dice que si el líder ciego está ciego, dice, si ustedes hacen, le dice a la gente, si ustedes hacen un juramento por el oro del templo, es válido. O sea, en otras palabras, ustedes pueden jurar, o sea, perdón, ustedes pueden jurar por el oro que está en el templo. Y eso, pues, si juras por el templo, eso no es nada. No lo tienes que cumplir. Pero si tú oras por el oro, sí lo tienes que cumplir. Si tú oras por el oro que está en el templo, tú tienes que cumplirlo. Eres un deudor. Pero si tú oras por el templo, no. No tienes que cumplir el juramento. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice también que si, en el 17 y el 18, que si tú juras por el altar, tampoco es nada. O sea, en otras palabras, tú puedes jurar por el templo, que no es nada. Puedes jurar por el altar, que tampoco es nada. Pero si jura por el oro que está en la ofrenda, si jura por la ofrenda que tenga en el altar, entonces tú eres deudor y lo tienes que cumplir. O sea, que si tú haces un juramento por el templo, no tenías que cumplirlo. Si haces un juramento por el altar, no tenías que cumplirlo. Pero si tú jurabas por la ofrenda que estaba en el altar, tenías que cumplirlo. ¿Y por qué? Porque la ofrenda, los sumos sacerdotes y los levitas y todos los que estaban, ellos vivían de las ofrendas, pues ellos tenían que hacer la ofrenda más santa que el altar y el templo para que tú lo pudieras cumplir. En otras palabras, te obligaban a que tú cumplieras el dar y cumplir la ofrenda, ¿eh?, que tú ibas a dar. Si tú decías, voy a dar 50 pesos y lo jura por la ofrenda de, del altar, por el oro del altar, mira, tú tenías que cumplirlo, era del dolor. Pero si lo juraba por el templo, lo juraba por el altar, no tenía que cumplirlo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué? Es la razón esta, es lo que está pasando hoy en día, que eso era el dinero que ellos usaban. Eso era para el dinero, era para el beneficio de ellos. So, ellos hacían la ofrenda que se ponía en el altar más santa que cualquier otra cosa. ¿Para qué? Por eso era para que dieran y cumpliera. Pero si juraba por el altar y el templo, eso no es nada. No, tú no tienes que cumplir eso. Pero si jura por la ofrenda que está ahí, sí tienes que cumplirlo. ¿Ve la diferencia? ¿Por qué? Porque los líderes ciegos solamente predican lo material, lo que es material. En otras palabras, el pidiero, de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. ¿Y para qué están pidiendo tanto si no están ayudando a nadie? ¿Están haciendo torres de Babel? ¿O qué están haciendo? Sí, porque si la iglesia está ayudando a misioneros y está mandando gente para afuera, está bien que haya un pidiero porque hay que ayudar. Porque lo que enseña son cosas materiales. Por eso era lo que estaba diciendo Anto, que los fariseos ganaban, convertían a la gente, pero no era convertido para Cristo, era convertido para ellos, para que le sirvieran a ellos. Y eso es lo que hacen muchos predicadores hoy en día. Lo que tienen que aprender la televisión ahorita a las 8 y los ve.
Lo que sucede también, pastor, es que al principio del llamado todo es el amor y lo hacemos por amor a Dios. Pero que llega el tiempo de que el evangelista, el pastor, el misionero, el amor a Dios ya no existe. Ahora lo hacemos porque por los negocios de la vida. Nos enredamos en los negocios de la vida. ¿Y eso nos hace qué? Fariseos.
Amén. Sí. ¿Y cómo? Y cogemos a los hermanos de comercio.
Y estoy hablando bíblicamente. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. No es que Julio lo está diciendo, es la Biblia lo está diciendo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Amén. Eso también quiere decir, ¿verdad?, que vamos a suponer un pastor que la iglesia le esté pagando, le esté dando un sueldo al pastor. 24 horas al día el pastor tiene que estar ahí dispuesto a ir a defender a un hermano, al hospital, o orar por él en algún sitio. Si te llaman a cualquier hora, el pastor tiene... ¿Por qué? Porque la iglesia te está pagando a ti 24 horas al día. Y otra cosa es, los pastores no pueden tener ningún tipo de negocio. ¿Por qué? Porque si la iglesia te está pagando 24 horas al día, ¿qué tú vas a ser metido en un negocio 8 horas o 12 o 15? Entonces, ¿qué? Pues eso es un guiso, así es bueno, porque me paga la iglesia y también hago dinero en mi negocio. No. ¿Tienes que dejar el negocio o tienes que dejar el pastoreo?
Y otra cosa es, si yo me estoy muriendo en un hospital y estoy preparado para irme con el Señor y yo quiero a mi pastor que esté presente y que ore por mí, y el pastor está en su negocio trabajando, el pastor tiene que llamar a un obrero. Cuando yo que me estoy muriendo, quiero a mi pastor y el obrero viene y yo esperando a mi pastor que venga.
Amén, sí, y eso es la verdad. Por eso es que la iglesia, si le paga un sueldo al pastor, sea un sueldo adecuado, que él no tenga que irse a trabajar. Pero si le están pagando un pago adecuado para él, que él puede vivir con ese de eso, él no puede estar en un negocio, porque la iglesia le paga 24 horas al día para ser pastor, no para estar metido en un negocio. Eso es lo que quiere decir eso también. Mm-hmm. Ok, nos salimos un poquito de aquí de eso, pero...
Hay que hablar la verdad.
Volvemos a la guerra. A la guerra espiritual. Gloria, sí, porque Pablo nos dice, mira, en Efesios, esto yo lo marqué esta mañana allí en la iglesia, cuando estábamos estudiando en la escuela dominical. Efesios 6:19, donde él estábamos hablando esta mañana acerca de la oración. 6:19, creo que fue por aquí. Déjame ver por aquí si consigue. Se me perdió Efesios, que ya tengo Gálata por aquí. Pero una de las cosas es que el predicador tiene que predicar con poder. 6:19 dice que oren por y por mí. En otras palabras, él está diciendo que oren por mí. Dice, al fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con de dueño, ¿ves? Con poder. 6:19, Efesios 6:19. Con poder, o sea que cuando yo predique, que predique con poder. Que predique la verdad. ¿Ves? Porque si vamos allí y no predicamos con poder, no vamos a hacer nada. Efesios 6:19. 6:19. Uh-huh. Sí, pero hoy en día los púlpitos están predicando esto material, todo es dinero. Dinero, y como yo siempre hablo, ¿verdad? Las líneas y cuántas cosas hay. Y cogen a la iglesia para mercancía, para trillarla, como cogen las ovejas y le quitan todo el bull, todo el bull. Así quieren hacer con nosotros. Y eso es triste, porque la gente que son inconversos saben esas cosas y no se convierten. Porque ellos están viendo todas esas cosas, cómo nos están tratando dentro de las propias iglesias de nosotros. Y alguna gente se van de las iglesias también por eso. Yo he conocido mucha gente que están hoy en día en el mundo por eso. ¿Por qué? Porque lo que predicamos son cosas materiales. Mira, Cristo te va a dar un carro. ¿De qué año, Cristo? ¿De qué año? Porque no quiero un carrito viejo. ¿Ves lo que dice? Got 2 minutes. Ok. Lo que predicamos son esas cosas materiales, carros, casa, dinero. Cristo te quiere sanar. Yo sé que Cristo sana, pero Cristo no sana a todo el mundo. Hay muchos muertos en Cristo. ¿No es la diferencia? Y te dicen un montón de cosas, mira, que no son bíblicas. Amén. Gloria al Señor. Sí, los religiosos dentro de las iglesias hacen más daño que un pecador. Porque lo que quieren hacer es lo de ellos. Beben cerveza, fuman hierba, la demencia. Hacen cuánta cosa hay y el domingo aparecen a la iglesia como santos y el mundo lo está viendo y dice, mira, si eso es eso, yo no quiero saber de eso, que yo tengo un vecino que le da pela a la esposa. Mm. Y no solamente eso, que hoy en día es pastor.
Amén, la Biblia dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este fue su hermano Julio Torres, que le da un saludo en el amor de Cristo a todos los radioyentes y nos veremos la semana que viene.
Y este es el reverendo Wilfredo González, que siempre le trae la verdura con la compra espiritual. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Amén.
Que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas,
no te rindas,
aunque sientas que tu vida.
Estás escuchando 1680 AM WTTM Leavenworth, Filadelfia.
Ahora inicia su programa Arrebatando las Almas pa' Cristo, llevando una palabra de restauración y sanidad a los corazones quebrantados. Arrebatando las Almas pa' Cristo, con los siervos de Dios, Jorge y Norma Rivera. Sean bienvenidos a este su espacio de amor y verdad, por la única 1680 AM.